Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Andar, este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos,
divagamos,
a los gatos
saludamos
y exploramos la creatividad. Andar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas a otro programa de Andar, un paseo cast sobre creatividad de videojuegos.
Con
dos personas.
Con Marina González
y Jordi de Paco. Y nada, pues aquí estamos una semana más dando un paseíto. El tiempo nos ha dado un poco de tregua porque hacía ahí como más frío estos días y hoy hemos salido y me he quitado la bufanda.
Olé.
Así que creo que está bien,
no
hace mucho viento.
Pero salió el sol.
Tenía también miedo por el viento, así que parece que también está bien. Paseíto
todo
guay.
Bien.
Paseíto
programa guay. Ideal, programa ideal.
¿Quieres que empecemos algún mirando un poco comentarios?
Sí, dime si hay preguntas,
vale.
De gente.
Pues, bueno, quería hablar sobre comentarios que nos han dejado en YouTube sobre cosas que hacer para como liberarte un poco y tal.
Ah, sí.
Por ejemplo, pues como garabatear o pintar cosas y tal, o trabajar en el huerto de algún familiar o algo así, me suena un comentario. Entonces, que muchas gracias por los comentarios, que siempre se agradece y siempre está,
sí,
muy bien ver cómo otra gente hace esas
nos
cosas.
Nos habían comentado en Twitter... estar con gente que no entiende,
sí,
lo que haces.
También,
como,
sí,
como manera de desconectar con la familia,
sí,
o con,
claro,
gente que no entiende videojuegos y no puedes hablar de eso.
No puedes.
Y te ves obligada a volver a la vida real.
Está muy bien porque no... O sea, es que aunque quieras, no te puedes comunicar y no puedes ponerte a decir,
sí,
cosas de lo que sea. Y nada, pues una pregunta. Hablaba sobre algún consejo para... entrar en contacto con desarrolladores y tal, siendo una persona muy tímida. Entonces, claro, pues ahí, no sé. Yo personalmente soy una persona un poco tímida, pero es verdad que no he tenido que ir yo sola a ponerme en contacto con desarrolladores, siempre he estado con gente, entonces eso me ha ayudado igual a sentirme un poquito más segura o lo que sea. Pero hay veces que pues te tienes que poner un poco a hablar o lo que sea, tienes que igual echarte un poco para adelante y decir, pues sí, pues me voy a poner a hablar con esta persona o lo que sea, ¿no?
Yeah,
en la vida real, luego en internet,
manera,
pues bueno, pues, es diferente.
Creo que hay una manera de romper eso. Lo que pasa que esto es trampa, ¿eh? O sea, si tienes esto, pues claro que es fácil que se abran las puertas. Es si haces cosas muy guapas.
Yeah.
La gente va a querer ser tu amiga porque o le atrae tu arte, o porque habrá peña interesada, que a lo mejor no es la gente que quieres atraer realmente.
Ya.
A los interesados.
Claro, si haces algo que llama la atención por internet o lo que sea, se comparte mucho, pues te va a venir gente, ¿no? Aunque tú igual seas una persona súper reservada, claro. Pero esto, claro, no es,
ya,
no es,
o sea,
quizá
es
tan
uno
fácil,
de los,
¿no?,
pasos. Porque a eso lo que puede ser es, pues mira, un primer paso si no tienes capacidad. Porque hay gente que no hace el huevo.
Uh-huh.
Y solo por tener dones sociales culebrea,
claro,
y se mueve,
claro,
en
muchísimo,
círculos y consigue trabajo,
muchísimo,
solo a base de venderse, que también está ese lado de la moneda, ¿no?
Sí.
Creo que un balance ideal es el tener, el invertir tiempo en desarrollar la calidad de tu arte o de tu práctica o de lo que sea que hagas, de tu técnica.
Sí.
Y luego tener don de gentes o un mínimo de habilidades sociales para moverte por ahí.
Sí.
Son multiplicadores, en donde puedes tener un cero. Bueno, un cero no, porque si no...
Ah, no,
tiene
un cero
que ser
con uno, ¿no?
Un uno en, en habilidad y un 10 en habilidades sociales.
Así compensa,
y,
¿no?
Y tienes ahí, pues,
claro,
un 10 de persona.
Ya.
Y o puedes tener un 10 en habilidad y un 1 en habilidades sociales, también tienes un 10 de persona. Luego está el ingeniero X10 que se hace... Que
te se... haces una build que tienes 10 en todo y entonces eres
100,
¿sabes?
10...
No sé.
en habilidades sociales y 10 en técnica y eres un 100.
Y eres,
plan... eres una persona de 100, una persona imparable.
O sea, la gente igual ahí ni te hablaría porque impondrías demasiado, ¿sabes? O sea, tendrías el efecto contrario.
Te saldría
en plan,
¿no? Luz alrededor del
Dios,
cuerpo.
No puedo acercarme. Nah, pero no sé, en cosas de estas, no sé, si es en eventos, pues oye, hay veces que te acercas a hablar con alguien y no pasa nada y pues igual intentar ahí... Yo que sé, a mí no me gusta mucho el tema de networking, pero bueno, oye, yo que sé, es una
que
manera
es
de conocer a gente.
Para mí incluso ha sido más fácil porque a mí, aquí donde me veis diciendo genialidades, derrochando carisma en la internet, me cuesta mucho hablar con desconocidos, en el sentido de acercarme a alguien que me gusta lo que hace y hablar con esa persona.
Es que es difícil.
No sé cómo romper el hielo nunca. Tengo la suerte ya de llevar mucho tiempo aquí y haber conocido gente a través de internet.
Ya.
Las mejores amistades que tengo se han desarrollado en el mundo de los videojuegos. Se han desarrollado, se han fraguado primero como online, porque es un sitio en el que de manera síncrona puedes romper el hielo. Me he metido en grupos de desarrolladores, al principio eran en foros en Media Vida, o en grupos de Telegram, de los que me tuve que ir porque se convirtieron en un nido de fachas.
Sí.
Pero me fui de ahí conociendo a gente que también acabaron huyendo eventualmente.
Sí.
Pero en esos espacios online se puede hacer un poco más por romper esa
sí, un poco.
Esa
sí.
Gran barrera sí, sí. Social que hay de romper hielos y esas mierdas que...
Ya,
que no sé,
es
pero yo, es que no me parece que sea una respuesta fácil esto,
no,
¿eh?
No, para mí es súper difícil porque yo creo que he conocido más a gente a través de otra gente, en plan de conocer a alguien que igual me has presentado tú porque lo has conocido por internet y esa persona me ha presentado a otra y cosas así, ¿no? En plan...
Porque tú, Marina, ni siquiera
más.
Por internet.
Yo por internet muy poco, yo es verdad que por internet muy poco. Cuando tú empezaste con esto que cuentas de Media Vida y tal, me acuerdo que al principio estuve un poquito, pero luego como que no me gusta esos espacios con tanta gente, los foros supermasivos. Tampoco era supermasivo, pero había su gente. O sea, hubo un momento en el que sí que había bastante gente ahí. Y luego, no sé, no, es que no
Media
me llama,
Vida
¿no?
Media llegó a ser una cosa muy tocha.
Es que llegó a ser bastante...
Estaba hasta Raúl Rubio, el director
¿sí?
de Tequila
no
World. Sí,
guay,
sí, era una locura. Se empezó a juntar ahí una comunidad de desarrollo muy bestia.
O sea, yo me acuerdo de al principio, como igual postear alguna cosa, y cuando empezó a crecer mucho ya dije, bueno, porque es como demasiado, ¿no? A mí me gusta igual comunidades más pequeñas, que me sienta un poquito más segura. Y ya un poco veías el rollo, ¿no? Muy masculino, cosas un poquito tóxicas, veías por ahí. Entonces, como que no daba pie, ¿no?
Ya,
a meterme
había...
yo ahí. Pero bueno, luego en eventos y tal, pues es donde más he conocido a gente. Así que no sé, es una pregunta compleja, pero bueno,
no tenemos respuesta.
Hemos intentado hablar un
Esperemos
poco del
que,
tema.
Esperemos que te haya inspirado algo esta verborrea, porque no hay solución. No lo sabemos.
Ya. Yo quería decir ahora que andar es lo mejor.
¡Ole!
Andar es la verdadera salud. Muchas gracias, Turo. Lo sabía todo ya hace muchos años.
Un saludo a Henry Turo, habitual del programa.
Sí, sí. No, pero que andar nos ha ayudado mucho esta semana, porque te iba a preguntar qué tal la semana, cómo va un poco el desarrollo del juego, porque estamos intentando hablar un poquito de esto cada programa.
Sección Bitácora, entramos en Bitácora.
Y antes de nada, o sea, andar nos ha ayudado muchísimo con una parte del juego que estábamos ahí un poco muy atascadas, en plan de, ostras, ¿cómo hacemos esto? No sé qué, es que no mola, esto tiene que cambiar un poco, tiene que ser un poco diferente, y salimos a dar un paseo y de repente... salieron ideas, ¿no? Y no sé, me parece siempre mágico. Esa capacidad de caminas, ves cosas y no sé qué, y de repente me parece
Mira,
muy bueno.
Voy a contar un poco cómo va esto.
Venga.
Para hablar de nuestro proceso en The Construct Team.
Está bien.
Que es algo que te puedes permitir, que parecería muy poco profesional en un estudio mediano ya, pero que con nuestras dimensiones es ideal. Que es que nosotros sabemos... siempre que empezamos un desarrollo, que nunca el desenlace del juego va a ser como habíamos planeado. Porque lo sabemos ya, al principio podríamos tener grandes ideas y luego a última hora cambiarlas. Nos pasó con Gods Will Be Watching, que tenía al final una situación en la que había una nave rompiéndose y había que repararla mientras tal. Y cuando llegamos a ese punto, en plan, joder, es que esta historia está yendo muy arriba y necesita ir más arriba aún, no puede tener esa situación. Y dijimos, Némesis, se rompe la nave espacial, pero se ponen trajes de astronautas y se dan puñetazos en el espacio. Lo llevamos ahí de arriba. Y eso estaba sin planear, se hizo en los últimos compases del desarrollo. Vamos a cruzar que viene mucha gente por aquí. A ver que no nos atropellan. Por cierto, si escucháis otra vez a Marina hablando diferente, es porque...
Como si esto me afectara. Eso,
yo bueno. Creo que afecta
vale.
A la acústica. Está cargando de nuevo con otro juego de mesa, vamos camino a correos,
paramos.
Vamos a vender esta
Parece
vez.
Parece que estamos aquí vendiendo toda la casa y no, pero...
Hemos vendido por Wallapop esta vez el Spartacus, juego de mesa Spartacus, recomendadísimo, lo recomiendo. Lo vendemos porque tenemos dos
otra
copias.
Otra vez tenemos dos copias, sí. Entonces, pues bueno, ya ha llegado el momento de decir, vale, a ver, después de muchos años, ¿para qué queremos dos?
Se vende.
Así que, nada.
Vuelvo a lo que iba diciendo.
Venga. Que siempre cambiamos los finales, siempre
sí.
No podemos.
En Godzilla Watching, al final necesito eso, ir para arriba, vale. En The Restrings Club, sabíamos que era esta mezcla de los tres prototipos que habíamos hecho, de alfarería, coctelería, llamar a gente por teléfono, y cuando habíamos juntado todo y lo estábamos terminando, era como, está muy guay, el compás final de estar en la oficina haciendo llamadas de teléfono, resolviendo puzzles, desentramando toda la historia, pero necesita un punto de corazón el final que no tiene ahora mismo el juego, como lo hacemos, y fue a última hora, en el minuto de descuento, la escena de la azotea, que es una escena creo que muy celebrada y creo que sintetiza muy bien el juego, sí. Pues eso salió fuera de lo planeado, vamos a hacer esta escena de manera improvisada, lo colamos en la producción, boom, se hace. Y ahora ha vuelto a pasar, que eso también creo que nos da paz, porque ya confiamos en plan de, tenemos que marcar un objetivo, en plan, hace 4 años decidimos, la historia va a ir de esto, va a tener esa estructura y este va a ser el desenlace, pero el desenlace sabemos que no va a ser así, porque siempre cambia, porque una vez has acabado el viaje de estar un par de años, en este caso 4, trabajando en una idea, cuando llegas al final, conoces el juego mucho mejor, sabes qué le va a sentar mejor como desenlace. También has cambiado tú como creadora, que necesitas como catarsis a nivel temático, a nivel audiovisual. Hay muchas cosas que necesitan ser de otra manera. Pues está muy ajetreado hoy el barrio, ¿eh?
Sí, está bastante, sí.
Disculpad los sonidos. Entonces sabíamos que esto iba a cambiar, pero siempre conforme se acercaba al desarrollo ya empezaba a mencionar, estamos ya llegando al último capítulo y aún
pasa,
no hemos tenido la gran idea de cómo va a acabar esto, qué va a pasar. Y estamos siguiendo como con el plan establecido, sigue currando que hay que llegar, y ya he llegado al punto en el que hay que escribir la primera letra de ese desenlace y estaba bloqueado y dije, no funciona, no puedo poner la primera letra porque mi cerebro sabe que esto no es. Hay que desatascar esto. Y pasaron 3-4 días sin escribir, solo diciendo, esto hay que sentarse a diseñarlo, ¿eh? Tenemos que tener una conversación. Bueno, sí, mañana, sí, o luego va, salimos a comer,
sí.
O se va posponiendo.
Sí.
Mi cerebro empieza a hacer burbujas, man, esto no es, aquí tiene que pasar algo. Hasta que, domingo por la tarde, salimos, man, vámonos, a la calle, a caminar. Chaqueta, gorra, a andar por ahí. Estuvimos 90 minutos dando vueltas por la calle y empezó la conversación con esto. No puede ser, hay que cambiarlo, hay que dinamitar todo lo que estábamos pensando y a base de intentar romper lo que había, de construirlo, si lo quieres llamar así, llegó un momento que fue como, ¡oh, relámpago que te golpea! ¡Es esto!
Sí.
Tiene todo el sentido, hace justicia a los sistemas del juego,
sí, sí.
Remata de manera brillante la narrativa, ¡es esto! Y empiezas a construir sobre eso, a desarrollarlo, a darle vueltas. Llegamos como con una bola ardiente de ¡es esto! ¡Shh! Recién sacado de la forja. ¡Shh! Y solo hoy hemos terminado de darle forma al metal,
sí.
Porque habíamos salido a pasear Marina y yo, pero aún faltaba el golpe maestro de la tercera herrera de The Construct Team, que es Paula. Y sé que siempre cuando le planteo una cosa nueva a Paula, Paula es una jueza durísima y una mente brillante. En el sentido de que enseguida detecta qué es lo que no va a funcionar, cosas que he pasado por alto y cosas que ella cree que van a ser estelares. Y eso se absorbe, se implementa en la idea, se pule, se perfecciona. Y hoy todo el día de trabajo, de hecho, ha sido no escribir.
Sí, prácticamente, sí.
Tú has estado haciendo arte.
Sí, pero tampoco mucho por eso, porque habían reuniones y cosas y era interesante, en plan, a ver, quiero ver qué decís.
Cada dos por tres era salir con la libreta caminando por el pasillo y me decía, espérate. Pero es que esto, si lo hacemos así, vale, pum, dos horas de discusión, volver a la oficina, estar un rato mirando la libreta, mirando al techo. Pero es que esto no me convence. Esto que hemos dicho lo he aceptado solo porque me estáis presionando, pero no era lo que quería. Esto chirría. Tiene que ser unanimidad de que esto es absolutamente bueno. Vuelvo otra vez. ¿Y si ponemos no sé qué? Bla, bla. Así ha sido todo el día.
Sí.
De darle golpes a la idea con el martillo. Casi literalmente ya. La metáfora se convierte en literal, dándole golpes a la idea. Hasta que hemos salido a andar ahora con la satisfacción de decir,
qué bien,
this is it,
qué bien.
Esto es.
Sí.
Mañana por la mañana me voy a levantar y voy a poner la primera letra oficial de lo que tiene que ser el desenlace del juego.
Que, a ver, desenlace tocho, ¿eh? Pero bueno, que no es como el final final, ¿eh? Aún queda
muy
mucha
bestia,
cosa.
Sí, con cosas tremendas a nivel de desafíos artísticos y Marina diciendo, sí, lo puedo hacer, sí.
Yo
sí,
estoy
sí.
en un punto ya que me siento que lo puedo hacer todo, luego me cago, digo, no, pero no. No, la cosa es que ahora es verdad que se me ha juntado como mucho trabajo de repente, estoy ahí como, pero bien, o sea, creo que voy bien. Si me retraso un poquitito, tampoco pasa nada. No, o sea, creo que...
Cuidado, vamos a cruzar Vicente Zaragoza, sí, que suele ser ajetreada.
Sí, igual aquí se escucha el tranvía y se escuchan un poco más de coches y cosas, pero bueno, a ver si podemos cruzar rapidito. Pero sí, yo creo que muy bien. O sea, yo creo que vale la pena. Es más trabajo de lo que teníamos planeado inicialmente, pero creo que vale muchísimo la pena. Yo por eso decía, sí, vamos a hacerlo. Aunque a nivel de arte me cueste un poco más, me da igual. O sea, es que vale la pena.
Hemos metido tanto curro en este juego que
da
igual el extra ahora.
Claro. O sea, no...
El foie,
hay que dar el extra.
Ahora es el momento del foie ya.
Sí, totalmente. Sí.
Que algo que me ha inspirado, creo, a dar este extra, y lo voy a hilar un poco con el tema de hoy, que aún no sabéis
vale.
de qué vamos a hablar hoy, ¿eh? No se sabe. Estoy borracho de alegría.
Tampoco.
Vamos cruzando, creo que podemos.
Me parece bien.
Es haber jugado a Signalis.
Uf, vaya juegazo. Pero vamos.
Signalis, para la gente que nos oigáis y no sepáis muy bien de qué hablamos, que pausad el programa ahora mismo, corregid eso y id a buscar en Google Signalis, el videojuego,
sí,
y os deleitáis con las visuales. Y
es que está guapísimo, ¿eh?
Es muy bueno. O sea, lo hemos jugado y me ha parecido tan increíble, tan sublime, me ha parecido una obra maestra. En su técnica, en su narrativa, en sus visuales, en sus sensibilidades. Estaba extasiado jugándolo. Y el tema del que quería hablar hoy es sobre el contexto creativo. O, dicho de otra manera, cómo nos afecta observar a otras personas creando, ya sea personas a las que admiramos, personas que detestamos, personas que están fuera de nuestro alcance, pero exponernos continuamente. Un segundo, que pasa el tranvía. ¿Cómo observamos? Pensar en cómo observamos, porque todos tenemos una relación diferente con el éxito de los demás, con lo que percibimos que es bueno, con lo que nos da envidia, con lo que nos inspira. Es un poco lo que queremos hablar hoy. Vamos a empezar con Signalis, que nos ha pasado este fin de semana. El mismo domingo de antes de salir a tener la conversación crítica, o sea, Signalis, mucho... Vamos a meternos por las calles interiores.
Sí.
Signalis tiene como mucho peso en que nuestro juego haya se haya hecho mejor. O sea, como creadores ayudamos a otros creadores a que las cosas sean mejores, a impulsarles, a desafiarles, y nos ha hecho eso Signalis. Lo he visto, además es 3D en pixel art, un juego de survival horror que es en un futuro de ciencia ficción, con un desarrollo de mundo increíble, unos temas muy interesantes. Y la técnica que tiene, las visuales y todo, se podría está tan cerca de lo que me gustaría aspirar uh-huh. a hacer nosotros en 3D con Selkie Harbor, que me ha hecho bebérmelo con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con el corazón abierto.
Sí, sí. O sea, a mí me ha pasado de ver cosas que podría haber dibujado yo. Sobre todo porque hay cosas que no son mi estilo, pero otras que sí. Otras que he dicho, es que ese tipo de letritas, ese tipo de no sé qué, que está ahí de fondo, súper a poca resolución, es que me veo dibujando eso. O cómo hacen algunos elementos de la nave, porque pasan en un escenario, hay como una nave de así un poco de ciencia ficción y tal. Es que lo he hecho casi ya, porque me recuerda mucho a un proyecto que teníamos, que es el Atticus 7, uh-huh. y no tenía nada que ver, ¿vale? Pero como que veo cosas ahí. Y me pareció súper, súper inspirador, en plan, como, wow. Esto, o sea, está hecho por dos personas y me parece increíble. Han estado muchos años desarrollando.
8 años en desarrollo este juego.
Y es una pasada, es una auténtica pasada. Y a mí me ha parecido, no sé, aún sigo pensando en él, en plan, es que aún sigo dándole, no sé, como las sensaciones que he tenido y la manera de narrar que tiene, la manera de contarte cosas, lo que no te cuenta, eso me flipa, porque uh-huh. no es súper explícito, de hecho, para nada, creo que puedes jugar el juego y no entender nada, porque uh-huh. es súper raro, pero esas cosas que no te cuente todo, te hace pensar tanto en qué está pasando, en ese universo y todo, que...
Pues hay juegos que te dan, son tan buenos que te dan ganas de jugar a más juegos, de sí. te enamoras del medio.
Sí, sí.
Hay juegos que son tan buenos que te dan ganas de hacer juegos.
Claro, claro.
Este juego es como, Dios, hacer juegos es increíble. Estaba tan cerca de nuestro alcance. O sea, es un curro increíble. Nuestro alcance me refiero con muchísimo esfuerzo
sí,
y muchísimo
mucho.
Tiempo.
Sí, sí, sí.
Se siente como a un ideal al que podríamos llegar. Y eso me ha motivado muchísimo. Y ha sido como, vale, tengo que salir a la calle, salimos a pasear, tengo que hacer mi juego mucho mejor porque hay gente ahí haciendo juegos así de buenos y tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo, tenemos que... Ha sido gasolina para la pasión y para la inspiración.
Sí.
Y quería hablar de esto porque cuando algo a mí me pasa, no sé tú cómo te sientes respecto a esto. De hecho, ahora enseguida vamos a entrar en correos, lo vamos a continuar después de esto, pero voy lanzando la pregunta para macerarla. Cuando algo se parece mucho a algo que podrías hacer tú, que a veces decimos, ostras, esto podría parecer un juego de The Construct Team. Como, yo qué sé, el Strange Horticulture.
Sí, sí.
Cuando algo está tan cerca de lo que parece ser tu estilo, o tu medio, o el Coffee Talk, o el Valhalla, o hay muchas cosas que están dentro de... Es nuestra liga esto. A mí me puede llevar a... O me inspira, o me da envidia.
Sí.
O lo detesto, porque hay que ver lo mal que está hecho, la oportunidad perdida que hay aquí. O sea, hay muchas sensaciones plan, que son viscerales para mí, que luego yo deconstruyo, proceso, en plan, ¿por qué siento estas cosas? No está bien odiar el trabajo de la gente porque pobre gente que ha hecho esto,
claro,
pero ¿por qué mi cuerpo por dentro se está rebelando contra lo que juega?
Sí,
entonces, Signalis podría haber estado al punto de caer en la envidia, pero es tan bueno que mi envidia se disipa. Es como, en plan, si es que eres... esto es absolutamente increíble. Esto está hecho por dioses y solo puedo postrarme ante esto. En plan, solo siento máxima inspiración y reverencia ante este trabajo.
Sí.
Entonces, vamos a entrar en correos.
Vamos a entrar, sí, sí, porque si no...
Lo que vamos a hacer ahora es lo de la jugadiña, de que vamos a cortar el audio. De hecho, os vamos a poner un poquito del sonido de Primado Rage para que veáis.
Muy poco, que suena demasiado.
Primado Rage, que calle más mala, por favor. ¡Oh, cuánto tráfico! Cortamos y volvemos cuando ya hemos subido del tráfico. Ahora nos vemos. Bueno,
hola.
Ya hemos salido de correos.
Sí.
Vamos a abandonar ahora Emili Baró, una calle así un poco transitada.
Sí.
Y enseguida nos metemos otra vez por el delicioso barrio de Benimaclet.
Sí.
A estar por ahí tranquilitos,
bien,
buen rollo, buena
bien.
Onda de Benimaclet.
Pues nada, estábamos hablando de cosas.
Las sensaciones que te provoca cuando algo está en tu liga. De envidia, desdén, admiración.
A ver.
¿Cómo te relacionas tú con cosas que parecerían de que podríamos llamarlo la incompetencia?
Sí.
Que no es algo en lo que pensemos normalmente, creo, al menos personalmente, porque creo que el mundo es enorme, con cientos de millones de jugadores en el mundo, el pastel no hay que repartirlo entre los indies, precisamente. pero llamémoslo eso, tu liga, tu competencia, tus, ¿cómo se dice cuando son tus iguales? Tus counterparts, ¿sabes?
Ya, sí, no sé la palabra.
No conozco la palabra en español. Sí. A ver si nuestro productor luego nos la chila.
Claro. Pues no lo sé, la verdad. O sea, creo que todas las que has dicho, y no sé si alguna más, pero que no sé, porque depende muchísimo del juego.
¿Tú sientes envidia? Yo te consideraba una persona buenísima que no siente envidia.
A ver, hay cosas que sí, que digo, ostras, han pasado aquí, esto está demasiado guapo.
¿Se te ocurren ejemplos?
La verdad es que no. Igual debería haberlo pensado. Espera que viene un coche.
Ay,
cuidado.
La primera, eso algún día nos va a pasar, ¿eh?
Un accidente así un poquito.
Sí, no me entero y cruzo en rojo.
Pues a ver.
Hacemos. Ah, ¿prefieres por aquí?
Vale.
Vale, ok.
Uy, el viento se está girando ahora.
Sí, pero
espero que la mascarilla.
Tenemos la mascarilla.
Funcione bien. No sé de decirte ahora de envidia, pero sí que, por ejemplo, a nivel de pixel art, hay veces que he dicho, buah, ojalá yo hacer esto. ¿Sabes? Con juegos que están muy bien dibujados, con... No sé, por ejemplo, no he jugado a este aún, ¿vale? Pero le tengo mucha envidia, el Eastward.
Eastward
es un juego que, a ver, pues el arte a mí me gusta mucho. Y ya te digo, lo quiero experimentar yo porque es muy diferente ver trailers y imágenes a luego jugarlo. Pero es como, joder, qué guapo está, qué envidia, ¿no? De esa gente que hace ese pixel art, ¿no? Que le queda tan bien. Pero intento que sea una envidia sana. A ver, tampoco voy aquí a... Yo qué
ya,
sé.
Me hace en pensar plan... que hay un nivel por encima de la inspiración, que sí. Es en plan, es por abajo, desdén, lo más bajo que se puede sentir.
Ya.
Por arriba diría que el Signalis es inspiración.
Sí.
Pero luego hay un juego, por ejemplo, ya que se pasan de eso y te hace sentir desolación. En plan, de en yo plan, jamás
yo
voy,
no
a voy a poder hacer esto en
sí.
mi vida.
A ver, es que no te sé poner ejemplos, pero sí que con alguno he dicho, ostras, uf, esto está demasiado. Y hablando de eso, de juegos que podría ser de nuestra liga, ¿sabes? Que podría ser en plan, pues independientes, hecho por poca gente, tal, pero claro, luego, pues a ver, evidentemente el talento de cada persona influye muchísimo, hay gente súper talentosa, hay equipos que son luego más grandes y tal, en muchos juegos se han dedicado muchísimo tiempo, todo
ya, cuando veo un juego claro. de nuestro rollo, pero que está hecho por 15 personas, se me pasa todo porque es un plan de, bueno, esto no, en verdad, no,
claro, a ver,
no me compete.
Es más gente, quieras que no, pues yo qué sé, pues al final va a haber ahí más manos, ¿no?, que tocar, y eso no hace que sea igual, que tenga calidad, ¿vale? Más gente, mm-hmm. para nada, pero que sí que puede afectar a que digas, vale, es que hay tanto arte en este juego porque hay mucha gente, porque si no, no se puede hacer. Mm-hmm. No sé, me siento muy mal cuando hay juegos que sí que me producen un poco de desdén o rabia incluso, ¿no? De decir, ay, esta idea, ¿no? Esta idea que estaba guay, no la han aprovechado bien. Pero
que te
bueno.
da rabia en plan de potencial desperdicio, en plan juegos con arte
sí.
muy guapo que no son
bueno,
muy
no,
buenos.
Bueno, no, sin arte,
no,
o sea, no. Juegos en general,
sí.
de lo que estábamos hablando, de que estén más o menos en nuestro rollo, me da igual el arte, ya no estoy pensando en eso, sino en general, todo. Pensar, ostras, no llega a tanto, ¿no? Pues lo típico de un juego, pues que igual que no te gusta tanto, o pues piensas, ostras, le podrían haber sacado más partido, ¿no? Más chicha a esta idea, o más cosa, o más lo que sea. Y puede llegar a algún punto en el que tengas un poco de rabia, pero...
¿Cómo, por ejemplo, con...?
Mira, pues voy aquí a poner uno que has dicho antes. El Sense Horticulture es un juego que me gusta mucho, pero que aún así tiene cosas que me dan un poco de... ¡Ay! Me gustó muchísimo, y aún así, no sé, lo veo como que no me acabó del todo. O sea, siento que es una idea que no acaba de explotarse del todo, o al menos para mí.
A mí no me gustó muchísimo, ¿eh? O sea,
a mí me gustó.
Es la premisa y la promesa de lo que ofrece,
pues,
es muy buena, pero luego es un juego tremendamente hueco. Son
sí.
Puzzles...
Muy
básicos,
muy
a través de una sucesión de personajes planísimos.
Sí.
Sin, no sé, me pareció como un juego muy, muy vacío.
Sí,
sin
o sea,
hablar del crimen de lo de la música, que
sí,
solo tiene
verdad,
dos minutos de
verdad,
música de
sí.
stock para una
ya.
experiencia narrativa tan larga.
Ya. Es verdad, aquí, o sea, esto va a sonar loquísimo, ¿vale? Lo que más me acuerdo de ese juego es ordenar las plantas. Porque yo, ¿vale? Es un juego en el que tú llevas una floristería que has heredado de tu familia y no sé qué, en un pueblo así un poco misterioso y extraño, y vas consiguiendo plantas. En plan, va, hay gente que te dice, ah, pues en este sitio hay una planta, y vas allá a conseguirla, o te la traen, o lo que sea. Y luego viene gente que te dice que quiere un remedio para algo y juntas varias plantas y se lo das, ¿vale? Y está todo bastante, a ver, es bastante directo todo.
Mira, son los momentos más interesantes del juego para mí, porque sí, hay muchos que vienen y te dicen, dame esto.
Claro.
Pero cuando tú tienes que leer un poco la enciclopedia de plantas, ver
eso
qué
está
tipo...
bien. Tenía momentitos que teníamos que estar los tres, porque lo jugamos entre los tres, hablando y viendo a ver qué hacíamos, no sé qué. Pero lo que más me acuerdo es de que al fondo tienes como una estantería y te puedes tú poner ahí las plantas, pues de ordenarlas, en plan,
sí,
de ponerme ahí no sé qué, y mientras estábamos hablando de algo, yo en mi modo automático de estar ahí poniendo las cositas, no sé qué tal. Pero no sé, me quedé como con una sensación bien, pero me dio rabia que estuviera un poco desaprovechada. ¿Por qué? Porque me gustan mucho las plantas, me gustan mucho los juegos de puzzles y ese tipo de aventuras conversacionales con minijuego y tal, me hubiera gustado que molara más, ¿vale? Pero claro, eso ya es creo con la cosa personal de pues, tus expectativas
pero, claro,
o lo
pues,
que
claro
quieras.
Que es personal, claro, la envidia,
claro, claro,
el desdén, la admiración siempre va a ser personal.
Yo qué sé, pues pasa y ya está. En plan dices, o sea, ah, pues no...
Estamos hablando aquí mucho sin tapujos, pero no somos críticos de videojuegos.
No.
O sea, no tenemos que cuidar lo que decimos ni nada porque somos unos ignorantes...
Sí,
que no sabemos de cómo se hace análisis ni crítica, lo único que hablamos es de las sensaciones que nos da como creadores,
claro,
y ya está, podemos ser brutos,
la da y es
imparciales
muy
y subjetivos. Y ya está.
Sí, sí, totalmente.
Yo tengo un juego que sí que me ha dado mucha envidia este año. Es
uy,
que este 2022 ha sido demasiado bueno,
sí,
en cuanto a videojuegos. Un juego que creo que está en nuestra liga y que me ha dado mucha envidia.
Sí, a ver, ¿cuál es?
Es el Citizen Sleeper.
Uf, vale.
Citizen Sleeper,
sí, sí,
Ciudadano,
sí, sí.
Ciudadano Dormilón,
como
que
llamamos,
lo llamamos en casa,
o sea,
Ciudadano,
¿sí?
Dormilón.
Sí.
Es un juego que es rollo, joder, me querría haberlo hecho yo.
Ya.
Es rollo, está muy bien escrito, lo siento por Marta Trivi, que la escuché criticándolo duramente en un reloj. No estoy nada de acuerdo con lo que dijo Marta Trivi en ese programa. Así que rompo una vara aquí, este es mi
el
terrenito.
Ya lo... A mí me gustó mucho, me parece muy chulo, muy chulo.
Pero es que me da una envidia ver, en plan, madre mía, las ilustraciones de Guillaume
ya,
Singuelin.
Último artista que...
Me cago en Dios, que es Guillaume Singuelin. Yo era muy fan antes del Ciudadano Dormilón, compraba sus libros de arte, tengo los cómics, me encanta Guillaume Singuelin. Me he comprado cómics en francés, aunque no lo entienda, porque quería ver el arte, y de pronto, el Gareth Damian Evans... Hace el Ciudadano Dormilón y coge al Guillaume Singuelin y hace este juego, que además el sistema es deliciosamente sencillo de tirar los dados al principio del día. Crea un bucle súper adictivo, que es un bucle que yo siempre he querido crear, imitando a lo que sí me hace sentir el Persona.
De un día más,
de
un día más,
más. Un día más, un día más, pero en una rutina cyberpunk, solar, apocalíptic, no sé, o sea, que es como, qué bueno es esto.
Sí.
Y qué rabia no haberlo hecho yo. Me da mucha rabia porque yo quiero los dibujos del Guillaume y quiero escribir estos microrrelatos aquí de historias y está, no sé, me parece un juego muy bueno.
Sí, sí.
Entonces,
verdad,
ese es el tipo de envidia del que hablo. Joder, el juego me encanta, es buenísimo.
Sí,
creo que no puedo sentir
claro.
envidia por un juego que no me gusta. Es un signo de que me encanta. Y ese ya creo que es, cuanto más se solapa el diagrama de Ben con mi tipo de arte, más envidia me da.
El rollo
Signalis es un survival horror. Yo nunca he hecho un survival horror. Ni juegos en 3D todavía tengo experiencia ni nada. Así que se aleja suficiente del diagrama de Ben para crear admiración.
Yo estoy ahí cerca de la envidia, con el Signalis. Tengo que
el
decir.
Signalis,
ahora pensándolo más, porque...
¿Te gustaría haber trabajado
en eso? Me gustaría haber hecho cosas de ahí, porque hay cosas que las veo súper guapas y que siento que... Hay cosas que no están a mi alcance para nada, pero otras las veo ahí que digo, ay, ¿sabes? Un poquito de envidia sí que me da. Pero envidia de decir, de motivarte, ¿sabes? De decir, me gustaría llegar a eso algún día, ¿no? No sé.
Luego, Lana, hay otro modo para mí, que es rabia irracional, incontrolable, injustificada.
Sí.
Que es, yo creo que ya, o sea, creo que para mí el diagrama de Ben este de la creatividad, me acabo de dar con una clave que me explica muchas cosas de cómo me siento hacia otras obras. Es el Valhalla, el VA11
Hal-Ai,
que es el juego cyberpunk, un juego una visual novel cyberpunk de coctelería en pixel art.
Sí.
Es como, es el Restring Club, ¿no?
Sí. pero no.
Es tan solapado el diagrama de Venn.
Sí, sí, sí.
Que me da rabia. No he jugado al Valhalla y creo que nunca lo jugaré en la vida.
Ya.
Probé una demo brevemente una vez y lo tuve que quitar porque me estaba...
Ya, era como demasiado...
Me estaba revolviendo.
Sí, 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 sí. Ya.
Y seguramente sea un juego genial. Además, me da más rabia aún porque ha vendido más que nosotros.
Sí,
se ha hecho muy popular en Japón.
Súper popular.
Y es como, me cago en Dios. Sí. Y encima me hace odiar en plan de... Sí, es cyberpunk, pixelar, no sé qué, pero está lleno de waifus y la página se llama Waifu Bartending.
Ya, es como, ¿por qué putas
odio,
waifus?
Odio el concepto de waifu, en plan,
ya.
Me has, has pisado lo que yo estaba haciendo y lo has hecho como un guarro.
A ver, sí, sí, o sea...
Eso es lo que siento a nivel visceral.
Dicho así súper tal, es que es verdad.
Que,
o sea, a mí lo de las waifus también me molesta,
sí, sí,
por
o sea,
eso
y,
no lo he jugado.
Y no es algo que, haya, que hayamos... copiado ni inspirado ni nada, en plan, el Wrestling Club era algo que existía desde antes que se anunciara Valhalla.
Sí.
Pero la vida es así.
Pero pasa, ya está.
Y a veces,
bueno, pues pasa.
Dos personas en el mundo trabajan un concepto absurdamente similar,
claro.
Porque somos 8 billones de personas y ya está, es lo que
sí. O sea, yo creo que para mí la cosa de estos sentimientos y tal, por ejemplo, con el tema de esta rabia, creo que es normal sentirla. O sea, que es normal, porque hay cosas que igual te pueden producir esa cosa que es que no puedes... O sea, es superior a ti, ¿sabes? En muchos momentos. Pero creo que lo suyo es igual canalizarla hacia algo positivo, como en plan, vale, está claro, ¿no? Esto es así. Y, pues oye, pues voy a hacer otras cosas y ya está, ¿no? En plan, como que vayas hacia adelante, porque igual lo que te puede pasar es quedarte con rabia y quedarte con un resentimiento
sí.
de... Oh, y quedarte amargada, entonces tampoco... No sé.
Es muy peligroso, o sea, me gusta que menciones esto. Ahora vamos a hablar un poco de filosofía de las emociones. Yo durante un tiempo pues pensaba que... Segundo, que nos van a atropellar a lo mejor, ¿no?
No, no, creo que no.
Hay mucho tráfico hasta ahora, ¿eh? Que es la hora en la que todos acabamos de currar.
Vamos
por la oscuridad, venga, nos atrevemos. Si no hace falta, sacas tú la linterna.
A
y
ver,
vamos
no
por el descampado oscuro.
¿Está tan tan oscuro? Bueno, parece, ¿no?
Es de noche y sin luz. Vamos a
vale,
ver qué pasa.
Bueno, vamos a asomarnos, a ver.
Vale, vale. Especial terror, hablando de emociones en la oscuridad en un descampado. Entonces, lo que iba a decir. Antes yo pensaba, en plan de, soy una mierda de persona. Soy un ser detestable. Porque siento rabia y siento envidia. Y eso el Son Goku no lo siente.
El Son Goku es un santo, es buenísimo.
Y yo sí, claro,
¿eh?
Claro. Tú creces viendo a lo mejor dibujos animados en los que los protagonistas son seres de intachable moral, en las que, ¿sabes? Me acuerdo un capítulo de Dragon Ball en el que Goku se enfrenta a un diablo que es capaz de encontrar la mínima pizca de maldad que hay en tu interior y hacerla crecer hasta que revientas.
Madre mía.
Y no consigue hacer nada contra Goku porque Goku es tan bueno.
Uy, qué bueno.
Es tan bueno Goku que no consigue sacar nada de él. Entonces eso a mí como niño me marcó y dije, yo no, a mí me reventaría el diablo este. Entonces durante muchos años he crecido pensando, no soy un ser puro. Y con el tiempo he ido digiriendo estas envidias, estas inspiraciones, esta rabia, porque, frustración, porque es normal. Somos personas creativas con hormonas, con química cerebral, con traumas, con deseos. Todo eso genera conflictos.
Sí.
Entonces, a lo que he aspirado, y me encuentro mucho mejor y mucho más feliz desde que he asumido que... Soy una persona llena de máculas, no soy inmaculado. Es el hecho de decir, vale, puedo sentir rabia, puedo sentir envidia, y en lugar de intentar cerrarme a ellas, de decir, no, tengo que rechazar esto, no puedo sentir envidia porque sentir envidia es de malos.
Yo creo que no vamos a ir, ¿eh? Vamos
¿no?
a ir por aquí.
¿Te da miedo?
Es demasiado, sí.
Da un poco de miedo.
Aparece
sí.
un perrito ahí.
Y aparecen perros en las sombras
que
dan
miedo.
Si no
lo vemos bien.
Vale, vale.
Uh-huh.
Y desde que abracé, en plan de cada vez que siento envidia o siento rabia, ya le doy hasta la bienvenida, en plan de oportunidades de crecimiento. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me da rabia el Valhalla? ¿Por qué me da envidia el Citizen Sleeper? ¿Por qué? Y enseguida se convierten en sensaciones positivas, incluso diría con el ciudadano dormilón, con Citizen Sleeper. esa envidia, sí, a lo mejor hace muchos años me podría haber llevado a detesto este juego, qué rabia, ya, mira esta cosita, sí, que está mal hecha.
Claro, es que la perspectiva de cómo lo enfoques.
Pero abrazar esa envidia y sentarme, claro, conmigo mismo y decir, a ver, ¿por qué me da envidia esto? Encontrar las cosas que me gustan, por qué choca contra lo que yo quería hacer, por qué siento que me ha pisado algo que podría haber sido mío, no tiene sentido, pero por qué mi cuerpo está mandando estas señales, porque hay muchas veces que es como tener hambre, o tener sueño, o tener, plan, tu cuerpo, tu cerebro, tus traumas, tus deseos, han chocado con algo que había ahí y están reaccionando. Y el sentarte con esos sentimientos, yo creo que te hace mucho mejor artista y te hace mucho más consciente de lo que puedes hacer, o de por qué sentimos como sentimos. Luego eso lo puedes hilar en tu arte, en tu escritura, en lo que sea. Entonces, sí, este es mi testimonio con las emociones negativas.
Somos sentimientos y tenemos
seres humanos.
Y tenemos seres humanos, como
dijo un gran sabio.
Claro, entonces... No, pero sobre esto sí que está muy bien hablar de cómo enfocar todas estas cosas, porque creo que es inevitable el inspirarte de otras cosas. Y creo que además es súper bueno, en plan, incluso, no sé, diría a veces, intentar imitar o intentar copiar algo que te gusta no es malo de por sí. O sea, si estás igual aprendiendo a dibujar y te gusta el estilo de alguien, analizarlo y ver cómo lo hace...
Es que yo creo...
Perdón. Todo eso, sí.
Muy breve, en plan, creo que imitar está muy bien. Lo que está mal es cuando lo haces intentando engañar a un público, en plan de, voy a copiarme de esto y voy a colarla. Si no, mientras tú digas, esto es una inspiración enorme para mí y he querido evocarlo, pues con la cara destapada.
Sí,
ahí
sí,
está,
sí.
Genial.
Sí, sí, yo creo que ahí, o sea, en plan, he hecho un juego súper inspirado por H.R. Giger, ¿vale? El artista este de Alien y todo eso. Y oye... Si lo dices y tal, pues es una inspiración muy potente, ¿no? Porque es un artista que tiene imágenes súper características. Si haces algo parecido a lo de ese artista y no lo dices, quedas mal.
Ya,
porque todo el mundo lo sabe y no lo dices. En plan, he desarrollado aquí un estilo, no sé qué. O sea, creo que al final es eso, cómo nos relacionamos con esas cosas, porque te vas a ver inspirada y es que es súper bueno. O sea, creo que es algo que te nutre, ¿sabes? El ver otras cosas y analizarlas y ver... Pues eso, ¿no? Porque igual te ha causado una sensación de sin más, en plan de decir, bueno, esto, no sé, ni ha calado, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues que igual pues no resuena conmigo, ¿no? O porque esta cosa me da esta sensación, o porque esta otra me gusta tanto, ¿no? Pues igual ahí hay algo de... Igual me gusta sin más, pero igual me gusta porque me gustaría llegar a hacer algo así, ¿no? Y entonces, no sé, creo que ahí hay mucha cosa de que está bien darle vueltas a las cosas estas... para crecer como personas creativas, ya sea pues escribiendo, dibujando o pues eso, ¿no? En nuestro caso haciendo videojuegos, que es una amalgama de muchas cosas, no sé, para mí me parece súper, súper bueno e interesante el ver eso, ¿no?
Ya, has mencionado una cosa que me parece muy interesante, que es el analizar por qué algo no te llama la atención.
Sí.
Que es algo que me gusta mucho hacer porque... dada la naturaleza de la relación que tenemos en casa, siendo tres personas, hay como mucho ocio que tenemos reservado para los tres. En plan, las cosas de altísima calidad, esta serie no me la voy a ver por mi cuenta, tenemos que verla los tres a la vez.
Sí.
Esta película, uy, es que esto es para verlo los tres.
Ya.
Entonces, eso pone en la lista de cosas que hay que ver un montón de grandes obras.
Ya.
Que tenemos que esperar hasta los tres disponibles. A ver cuándo tenemos tiempo para jugar el Pentiment. El Pentiment lo tenemos que empezar los tres a la vez porque va a estar muy guapo.
Claro.
Y eso hace que hasta que se alinean los astros, que se suelen alinear a menudo, pero no lo suficiente para consumir toda la cultura que queremos consumir.
Hay demasiado.
Pues eso hace que en los tiempos de ocio, por mi cuenta, me dedique al mediocre gaming o a ver animes malos o a leer cosas random. Entonces es como, he desarrollado una relación con las cosas mediocres, por así decirlo, que a lo mejor muchas no son ni mediocres, de pronto es como, hostia, esto es tan guapo que ojalá lo hubiéramos visto juntos.
Ya, claro.
No me esperaba que fuera a estar tan guapo.
Ya, ya, sí.
Pero la norma es que cuando ves cosas desconocidas, pues sean un poco torpes, las cosas no terminan de funcionar, no son absolutamente buenas. Y me ha hecho apreciar muchísimo esas obras porque tienen normalmente un anime a lo mejor que no ha terminado de despuntar o un juego así un poco desconocido. Entiendes por qué no se ha catapultado a la fama, pero se encuentran ideas brillantes ahí dentro que son la wow, lo que estabas intentando aquí, qué cosa tan guapa y qué pena que no termina de funcionar, y piensas a pensar por qué no ha funcionado, cómo se podría hacer funcionar, y eso es un momento muy mágico que da mucho placer más allá del mero hecho de consumir la obra.
Eso me recuerda a este año que jugamos al Disaster Report 4.
Qué bueno,
Disaster Report. Que creo que lo mencionamos 4. En un programa. Dicen, sí. Estamos jugando a esta cosa rara, tal, que sí, es sí. De que pasa un terremoto en la ciudad de Japón. Y es a ver qué haces, qué decisiones tomas. Uh-huh. O sea, tienes que sobrevivir y ver si quieres ayudar a gente o te vas más por tu cuenta o lo que sea. Y es lo juegas durante diferentes días. Y es un juego que a mí al final me acabó dando rabia. Mucha rabia, de hecho. Sobre todo por cómo acaba, es como...
O sea, de dar rabia en este caso, pero de tener semejante potencial,
sí,
y tirarlo por el retrete, claro, de esa manera.
Sobre todo porque al principio me resultaba súper inspirador y creo que nos parece muy inspirador. O sea, que eso es una cosa también bien, ¿eh? O sea, obras que son igual un poco irregulares y que son un poco, pues eso, que algunas cosas pueden estar geniales y otras cosas, pues oye, igual no te gustan y ya está. Y dices, ¿por qué han hecho esto, no? Y le gritas a la pantalla. Y creo que hay cosas que yo me he quedado con... Las decisiones que tomabas al principio, puramente...
Espera, vamos a meternos, sí, por esta calle para adentro, que hay mucho ruido aquí.
Mucho ruido hoy, por todos lados. Que había decisiones que podías tomar que eran puramente estéticas, o sea, estéticas, pero de la cabeza, o sea, de lo que tú te ibas a imaginar, porque
como
no pasaba en el juego.
Filosóficas casi,
sí.
¿En qué piensas mientras empujas un camión cuesta arriba?
Y es como, pero... Entonces, eso me parecía... toques brillantes, me pareció una cosa que no había visto en otros juegos, en plan, wow. Pero luego es verdad que se va un poco, decae.
El guión se va al garete.
Sí, y al final, sobre todo como acaba, ya es un poco de risa, ¿sabes? Incluso, sí, sí. Entonces es como, qué rabia, ¿no? No me gusta esto, no me gusta porque ha acabado así. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien ver porque también eso, ¿no? Y me acuerdo de hablarlo mucho, ¿no? Al principio lo hablábamos mucho, las cosas que nos parecían muy guays y que nos podían incluso servir de inspiración para hacer algo. En plan, hostia, esto igual lo podemos meter en algún juego o en alguna cosa, porque mola mucho la idea de tú decidir qué está pensando el personaje. Poner voz a cosas que son, que te hacen pensar a ti como persona, que no afectan igual directamente al juego, pero te hacen pensar. Y luego, pues esa otra parte de que no te gusta, pues ¿por qué? Vale, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto no, de repente, ya no es lo del principio? En plan, ya no sé, parece que no es el mismo juego, ¿no? Se está yendo de madre esto un poco. Entonces, está muy bien analizar esas cosas. No sé si querías hablar de algo más.
No, de hecho te iba a decir que estamos como ya llenando,
¿vale?,
la hora del programa. No sé, ¿vale?, si hay algo para cerrar.
No lo sé.
Ah, vale, pensaba que me preguntaba en plan de, si vamos cerrando el tema, me gustaría acabar diciendo que...
No, la verdad, o sea, me quedo con la sensación como de que al principio cuando has dicho algo del tema, no sé si había algún otro enfoque de todo esto, o sea, pero...
No, para mí cuando planteé el tema era hablar, vale, de qué cosas te hacen sentir otras obras y explorar especialmente las cosas negativas, porque todos sabemos lo que es y todos confesamos, wow, sí, esto me ha gustado mucho, pero pocos... Nos atrevemos a explorar ese lado oscuro, porque es como reconocer que somos seres que odian, ¿sabes?
Sí, sí. Y a ver, y ahí hay una cosa diferente, porque si odias cosas que todo el mundo odia, en plan, típico juego que igual sale mal, típica peli que todo el mundo dice, madre mía, qué basura, perdón.
Lo valiente es amar a Christopher Nolan.
Claro, claro. Lo valiente igual es pues criticar cosas que a todo el mundo le gustan y a ti, pues oye, pues no te ha gustado, ¿no? O ves fallos que dices, pero ¿cómo puede ser, no? En plan, que esto es así, no sé qué.
Aún así es complejo hacerlo abiertamente en internet. Esto creo que hay que hacerlo con artistas aliados en entornos seguros y saber que estamos procesando cosas y estamos lavando la ropa y nos estamos purgando un poco para crear algo bueno de aquí.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que... Pues puedes expresarlo, pero así tan en bruto como que incluso no vale la pena porque vas a lanzar un mensaje que igual no es ni lo que piensas.
Sí, sí.
Es simplemente un desahogo ahí.
Va a venir alguien ofendido en plan, pero
claro,
¿cómo que el 13 Sentinels no es el puto mejor diseño narrativo de...?
Y va a ser en plan de, vale, a ver, o sea...
Amo el 13 Sentinels, ¿eh? Lo he hecho como un ejemplo contrario, en plan, me flipa el 13 Sentinels. Es un juego que me ha hecho sentir admiración, envidia, desolación, ese es, me da mil vueltas por todas partes.
La verdad es que sí, ¿eh? Está muy guapo el City
Está muy guapo
o sea,
el City
Es que hay juegos muy guapos.
Iba a decir, Me está gustando mucho las 6-7 personas que reaccionáis a cuando lanzamos una pregunta sobre el tema de este programa, como los sueños de estrés o qué hacéis para descansar. En este quería decir que nos confeséis momentos de envidia, momentos de frustración o rabia,
así, en plan
qué cosas os han hecho sentir así y qué vuelta, qué conclusión le podéis sacar, pero en plan de qué, en plan este juego o esta cosa que vi, este artista me hace sentir estas cosas que tengo que procesar. Pero tengo mucha curiosidad por ver otros ejemplos de qué cosas nos disparan, ¿no? Estas emociones.
Sí. No os vamos a juzgar, ¿eh? O sea, aquí, en plan, no es lo típico de que pones algo y en plan, ¿pero cómo dices eso? En plan, no. Sabemos que...
A ver, aquí nos hemos abierto un canal de odiar y de todo. O sea,
así que está bien.
Mira, nos vamos a ir ahora mismo al Consum a hacer la compra. A comprar la cenita.
Sí.
Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en siguientes programas.
Sí. Y nada.
Darle al like, el retweet, todas esas movidas. Escribid a vuestros familiares. ¿Conocéis el programa Andar? Un paseo cast sobre creatividad y videojuegos.
Súper interesante.
Alimentad el algoritmo.
Bueno,
nos vamos a comprar. Adiós, hasta la semana que viene.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.